de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Bueno, como les decíamos hace unos minutos, las políticas públicas no corrigen la desigualdad en Andalucía, así lo señala el Observatorio de Desigualdad de Andalucía en su primer informe. Ese documento evidencia que las políticas públicas corrigen de manera insuficiente las situaciones de pobreza y desigualdad. Y hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Pilar Gil, coordinadora de programas de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Andalucía. Señora Gil, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias. Encantada de estar ahí con vosotros.
Bueno, ¿por qué se producen estas desigualdades y sigue siendo una realidad que crece?
Es una realidad cronificada, ¿no? Ya apuntan los últimos estudios que hay datos incluso que han empeorado desde el 2007 que empezó la crisis hasta ahora. La crudeza de la pobreza y la exclusión social acaba incidiendo una vez más, sobre todo en Andalucía, como comunidad autónoma que sale de las más perjudicadas en diferentes indicadores de pobreza y exclusión. Obviamente esto atiende a una falta de política pública integrada que pueda contemplar de una manera sistémica y de una manera coordinada toda la parte de la acción social, que de nuevo, una vez más, después de 8 años de crisis, trasciende a lo que son las políticas meramente sociales, como son educación, salud, servicios sociales, y lamentablemente hoy día ya hablamos de políticas públicas que afectan directamente a la pobreza y la exclusión, con especial incidencia en Andalucía, obviamente.
¿Y esas políticas se enfocan a erradicar las razones que provocan la desigualdad y la pobreza o están encaminadas a paliar sus consecuencias?
Pues mayoritariamente a paliar la pobreza. O sea, situaciones de emergencia han sido tales que se ha dado un vuelco al servicio de al estado de bienestar, ya lo contemplamos como los derechos y servicios sociales, y desgraciadamente la visión a medio y a largo plazo se acaba erradicando por unas políticas cortoplacistas que lo que muy condicionadas por los ciclos electorales. Y lamentablemente, esa falta de integralidad, esa falta de previsión, esa carencia de derechos básicos como pueden ser la vivienda, como puede ser una falta de acceso a la sanidad universal, la verdad que incide de manera sangrante en este estado de bienestar y en estos altos índices de pobreza, ¿no? Como bien comentaba el estudio, Andalucía tiene una tasa ROPE de pobreza de un 43,2%, la más alta Andalucía, y de hecho ha aumentado un 0,9% cuando la tasa española ha disminuido y está cerca de 14 puntos por debajo, un 28%. Uh-huh. Y más sangrante aún puede ser el tema de la pobreza infantil en nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Cerca de un 50%.
¿Y qué consecuencias tiene esto en dos sentidos? Por un lado, ¿qué consecuencias tiene para quien padece esta situación de pobreza y desigualdad? ¿Y qué consecuencias sociales tiene que haya un índice tan alto?
Pues obviamente siempre salen perjudicados los mismos, ¿no? La población más débil, más excluida, es la que una vez soy otra acaba incidiendo o siendo partícipe de esta desigualdad, con lo cual los que estaban mal siguen estando mal, la pobreza se cronifica, la pobreza severa acaba ahondando aún más en la población andaluza, y con lo cual se vuelven a crear bolsas, ¿no? Si ya hablamos de trabajadores empobrecidos, es clase media que acaba sumando a esa población de pobreza y exclusión, pues seguimos creciendo y creciendo. Pero una vez más, la infancia, sobre todo, el género, son los sectores que más soportan esta población y que siguen estancados. De hecho, ya lo dicen las cifras, ¿no? También en parte debido a una falta de redistribución de políticas fiscales, como bien dice el estudio y bien han aportado el resto de mis compañeros, que hacen un análisis estupendo de cómo afecta la fiscalidad y la economía a todo el resto de políticas que estamos padeciendo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en la población se ha roto lo que es el estado de bienestar, se ha roto la igualdad de derechos, ¿no? Con la población necesita volver a activarse para volver a reivindicar aún todavía más, ¿no? Más allá de lo que lo hizo en el 15M y lo que lo sigue haciendo la sociedad civil, para volver a recuperar ese estado de bienestar inherente que teníamos y vivenciábamos previo a la crisis y que de pronto se ha desestructurado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que reivindico los valores de ciudadanía, ¿no? Que antes teníamos y que de pronto se nos han visto sesgados.
Uh-huh. Nos decía Pilar Gil que la pobreza se cronifica y nos hablaba también de la pobreza infantil y de, bueno, lo que supone todo eso. Yo quería preguntarle, ¿la pobreza también se hereda?
Sí, la pobreza intergeneracional es un tema acuciante y muy, muy, muy relevante, porque quizá es una de las bases que soportan la cronificación de la pobreza, ¿no? Ya lo dicen los datos una y otra vez, ¿no? aspectos como la educación de los padres, cómo inciden directamente en la cronificación de la pobreza generación tras generación, el tema del acceso a la salud, el tema de los desahucios que inciden directamente en la salud, sobre todo de la población infantil, o el acceso al no acceso a la salud, el no acceso a servicios sociales, independientemente de la situación administrativa o la situación contributiva, ¿no? Como bien dice el informe de FOESA de la Policía Internacional, son temas que no se abordan, ¿no? Y son quizás uno de los pilares que están fomentando una y otra vez estos altos índices de pobreza en nuestra comunidad autónoma. Y ahí creo que sí que hay mucho que hacer, ¿no? Y ya repito, no solo de las políticas sociales, que ya las hemos trasvasado con un amplio espectro, sino de todas las políticas: fiscalidad, economía, vivienda, cultura, educación. Es decir, tenemos la pobreza de una manera transversal en Andalucía, que sí que hay que mirarla de frente.
¿Y qué es lo más urgente que se debería hacer para, bueno, poner límite a todo esto?
Bueno, pues nosotros desde APN Andalucía siempre hemos abogado por una ley de inclusión y una renta básica, ¿no? Una renta mínima con las diferentes terminologías que la acuña. Pero sí es cierto que una renta mínima para las personas con un doble derecho, que es la que defendemos desde APN Andalucía, un doble derecho a una prestación económica y un itinerario de inserción sociolaboral personalizado, ¿no? Que dé lugar a que esas personas que sí que no tienen nada, mientras mantengan esa situación de falta de ingreso y carencia de servicios mínimos, carencia material de recursos, puedan acceder a una vida digna. Y que, obviamente, como se ha abierto y se ha hablado y debatido en diferentes espacios, sí que inciden y redundarían en los ciclos económicos, ¿no? El mayor poder adquisitivo, como redundaría una y otra vez en todos los aspectos sociales. Con lo cual, ya digo, por un lado una ley de inclusión, por otro lado una renta básica. Podrían ser una de las dos primeras medidas a tener en cuenta, porque ya digo, con la faceta integral de la pobreza podemos abordarla desde cualquier punto de vista, y sobre todo la vivienda. Creo que la vivienda y el sinhogarismo son temas también cruciales que hay que poner de relieve.
Pues Pilar Gil, coordinadora de programas de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía, EAPN, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias. Buenos días.